Buen día.
Buen día, Celso. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Le decía a Alejandro acá que así da gusto porque el viernes te buscamos y entonces porque y nos dijeron que esta, hoy iba a quedar la entrevista y por eso te estamos llamando, Raúl, sobre este tema de la agrogeneradora de energía, aerogeneradora de energía. Yo había visto mucho esto en el Brasil. Se utiliza mucho en gran parte de Santa Catarina este sistema tipo molinos de viento. ¿Es parecido a eso?
Sí, Celso, mira, te explico un poquito el inicio de este tema.
Sí.
Esto es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, quien postuló un proyecto hace unos años atrás con la intención de poder estudiar un poquitito la viabilidad de ese tipo de sistemas basado en la generación eólica para una posible aplicación aquí a nivel local.
Sí.
Y comparto tu apreciación, en realidad ya es una tecnología que se viene desarrollando e implementando a gran escala a nivel regional, todavía con poco impacto, digamos, ¿verdad? Pero a nivel europeo ya muy una tecnología muy desarrollada que entró fuerte como una posibilidad de generación para abastecer de energía eléctrica, por un lado, a comunidades aisladas, pero por otro lado también entra un nuevo paradigma, un nuevo concepto de la generación de energía eléctrica que se conoce hoy en día como generación distribuida. Entonces, en Paraguay, como vos sabrás, toda la parte de generación de energía eléctrica está muy enfocada a la hidráulica, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros buscamos, en cierta forma, es estudiar un poquitico otras maneras de generación como alternativas viables que se pueda complementar con nuestra gran capacidad de generación hidráulica, Celso.
Sí. Ahora, yo había venido con esa idea hace como 3-4 años y traté de hablar con la gente de PTI a ver si ese proyecto no se podía haber iniciado ya en esa época y me dijeron, eso es inviable acá en Paraguay porque el generador de la energía es el viento y nosotros no tenemos lugares muy altos, me decía, por eso no ¿cómo va a funcionar lo que estamos probando ahora?
Sí, en realidad hace cuestión de un año, creo, si mal no recuerdo, se había disponibilizado un estudio que realizó justamente el PTI en conjunto con Itaipú y otros actores en el ámbito, digamos, de la energía. Habían realizado una especie de mapeo energético donde la parte eólica ocupó un espacio importante dentro de ese estudio que hicieron, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, dentro de ese contexto se había identificado claramente que tenemos regiones con mucho potencial y en particular se había identificado el norte del Chaco, donde el Viceministerio de Minas y Energía hace unos años atrás ya había hecho algún estudio, digamos, pero quizás poco extendido en comparación al nuevo estudio que se hizo y que te estoy mencionando, que es el mapeo eólico, de recursos eólicos que podríamos eventualmente tener aquí en nuestro país, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, el concepto sería no solamente enfocarnos en la parte eólica, ¿verdad? Tenemos recursos eólicos en ciertas zonas, como había mencionado recién, sino que también la idea es más bien ver un poco otras vías de generación como la solar fotovoltaica y eventualmente hacer sistemas de generación híbrido, por ejemplo, ¿verdad? Una mezcla solar fotovoltaica y eólica, y que eso sea instalado en principio en lugares donde ya está comprobado que existe el recurso para ambas tecnologías, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese contexto la Facultad de Ingeniería viene estudiando desde hace un tiempo a esta parte esas dos tecnologías de generación en particular, y hoy en día tenemos montado un prototipo del caso eólico en particular que nos permitiría hacer una especie de análisis de viabilidad, estudio de la tecnología, inclusive empaparle un poco con esta tecnología a gente que tiene interés y que está todavía en etapa de formación.
Sí, claro, exactamente. Pero es así, ¿verdad? Ingeniero sos vos, ¿verdad?
Sí, tengo también un doctorado, bueno, en la parte energética.
Ingeniero, sí. Te voy a decir, doctor. ¿Ya? Bueno, decime, acá en Paraguay, lo que se está viendo es la posibilidad de que busquemos una energía renovable más sana. ¿Se podría llegar en algún momento a decir de que si se instala en la zona del Chaco o si se instala acá en el Cerro de Lambaré o en el Cerro de Cacupé, podríamos en algún momento ver la posibilidad de darle ese servicio a mucha gente en diferentes lugares.
Claro, efectivamente, Celso. Aquí hay que entender un poquitito que esta tecnología, tanto sí, la solar fotovoltaica como la eólica, en realidad no pretende reemplazar lo que hoy en día nosotros tenemos como fuente de gran producción, que es la hidráulica, ¿verdad? Sí. Lo que se pretende es complementar, digamos, nuestra matriz de generación de energía eléctrica, estudiando un poquitito otras fuentes que sean viables también a nivel local. Y ahí, digamos, complementando un poco más la idea que había lanzado antes, se habían identificado claramente que la solar fotovoltaica y la eólica son, digamos, recursos que podríamos nosotros explotar. Y Celso, la idea en realidad de este nuevo paradigma de generación de energía eléctrica es acercar los sistemas de generación a los puntos de consumo, pues como vos sabrás, las pérdidas en el proceso de transmisión, por ejemplo, que se tiene desde Itaipú hasta Asunción de esa energía eléctrica para que pueda ser útil aquí con nosotros, es importante, ¿verdad? Y esa pérdida en cierta forma se disminuye si es que el sistema de generación está más cerca de los puntos de consumo. Entonces esa es otra ventaja interesante de lo que sería la expansión de estas tecnologías que yo te estaba comentando, tanto claro, la solar fotovoltaica como la eólica, ¿verdad?
Claro. ¿Y cómo están los costos? O sea, de instalar un sistema de energía eólica o solar, porque me hablaron hace como un mes más o menos, hablé con alguien, de a mí me encantan estas cosas, aunque no tengo la más mínima idea de cómo funciona, pero me gustaría aprender. Había hablado con alguien que se dedica al sistema de energía solar y me decía que el costo era muy alto para, por ejemplo, en algún momento dado decir, bueno, voy a poner mi casa de energía solar porque necesita una instalación muy cara. ¿Es cierto eso, ingeniero?
Sí, lo que está pasando, el fenómeno que está pasando actualmente aquí a nivel local con nosotros, digamos, me refiero al Paraguay,
sí,
es que realmente el acceso a esa energía eléctrica que tenemos, como de momento tenemos abastecimiento a gran escala y mucha de esa energía no se está utilizando y se está seguramente exportando y vendiendo, y gran parte probablemente también se esté perdiendo. Entonces, eso hace que, como tenemos mucha disponibilidad de momento, entonces los costos probablemente son bajos, ¿verdad? Mm. Pero a medida que vaya pasando los años y como hay una expectativa de que probablemente allá por el 2030 más o menos, siguiendo la curva de consumo de energía eléctrica individual y estudios que se hicieron, ya que se vienen haciendo desde hace un tiempo a esta parte, podemos darnos cuenta que probablemente ya por el 2030 nosotros llegamos a desabastecernos, o las grandes centrales hidroeléctricas ya no van a tener, digamos, potencial como para poder abastecer nuestra necesidad de consumo, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí probablemente los costos también de la energía eléctrica van a ir aumentando paulatinamente conforme vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo estimo que cada vez va a ser más viable, va a ser más posible instalar sistemas de generación basados en la solar fotovoltaica y también la eólica, porque por un lado tenemos dos factores que se están dando, ¿verdad? Por un lado, probablemente vaya aumentando paulatinamente el costo de la energía eléctrica conforme se vaya acercando ese punto de inflexión de la curva, 2030 más o menos se baraja. Y por otro lado, la tecnología, tanto la solar fotovoltaica como la eólica, está evolucionando tanto a nivel mundial que hace que los costos de producción, de fabricación, también vayan cayendo bastante, ¿verdad? Hoy en día comprar un panel solar fotovoltaico es sumamente viable, digamos, para una persona de clase media, ¿verdad?
Por claro, ejemplo, ¿verdad? Claro.
Cosa que hace 10 años atrás costaba mucho más caro y a lo mejor era inviable, ¿verdad?
Claro.
Entonces, vamos teniendo esos dos factores que probablemente va a hacer que de aquí a un tiempo la inserción de esa tecnología sea mucho más viable que hoy por hoy.
Claro. ¿Y qué es lo que ustedes ahí en la facultad, o sea, este inicio que tiene buenas proyecciones, porque finalmente lo que buscamos pues es tener una energía bastante más saludable y que sea más económica? ¿Qué es lo que ustedes comenzaron a hacer en la Universidad Nacional de Asunción?
Claro, yo te explico, Celso. En realidad, el tema aquí es, nosotros hace un tiempo a esta parte nos pusimos como meta ver un poquitito otras formas de generación de energía eléctrica, ya sabiendo de que probablemente de aquí a unos años para adelante vamos a tener un cierto desabastecimiento posible de energía eléctrica, tú mencionabas el 2030, ¿verdad? Entonces, sí, desde hace 5 o 10 años atrás, la Facultad de Ingeniería de la UNA se marcó como eje principal, digamos, uno de los ejes principales, tenemos varios, ¿verdad? De investigación, el tema de la inserción de las energías renovables, y dentro de ese contexto hablamos de la solar fotovoltaica y la eólica, en esa línea de investigación, digamos, ¿verdad? Y desde entonces venimos desarrollando proyectos que permitan hacer estudios de factibilidad, perdón, digo bien, análisis de posibilidad de inserción de esa tecnología a nivel local, desarrollo, digamos, propietarios de sistemas electrónicos de potencia que permitan hacer la interconexión de esa energía que se genera a la red de distribución en caso de que se quiera optar por la generación distribuida y utilizar, por ejemplo, el sistema interconectado nacional como una posibilidad de transmisión de esa energía que se genera, digamos, ¿verdad?, a más de lo que tenemos, digamos, en transmisión y que viene de las grandes hidroeléctricas. Y, por otro lado, estamos estudiando también desarrollos que tengan que ver con la posibilidad de abastecerle de energía eléctrica a comunidades que, por ejemplo, están aisladas, sí, o no tienen acceso al tendido eléctrico de la ANDE, por algo emotivo, ¿verdad? Entonces, imagínate, eso es la importancia que puede llegar a tener esa investigación en el sentido de poder encontrar sistemas que sean viables, se pueda implementar esos sistemas y podamos abastecer de energía eléctrica en comunidad aislada para que, por ejemplo, las escuelas puedan tener suministro de energía eléctrica, los hospitales de esa comunidad puedan tener también suministro de energía eléctrica, etcétera. Así que el proyecto es bastante ambicioso, en realidad va más allá que la instalación de una turbina eólica, que lo vamos a utilizar como un trampolín para hacer análisis de eficiencia, vamos a comparar con otras tecnologías propietarias nuestras que estamos desarrollando dentro de la Facultad de Ingeniería en ese ámbito de trabajo. Entonces tenemos un poco el enfoque de la facultad, el enfoque de aplicabilidad a nivel nacional, pero también tratamos de aportar un poquitito al estado del arte y la ciencia, porque estos proyectos son siempre multidisciplinarios y son trabajados normalmente con universidades del extranjero, claro, colegas que están trabajando en el área, ¿verdad? Entonces tenemos la necesidad también de hacer el digamos lo que nosotros llamamos el aporte científico al estado del arte de la técnica, ¿verdad?
Haciendo una comparación, por último ya te dejo después, ingeniero, haciendo una comparación con Brasil, por ejemplo, ahí donde yo tengo experiencia y donde vi que hay mucho de esto, ¿qué porcentaje de energía es la que se utiliza en esos lugares? O sea, van creciendo, me imagino, pero no buscamos nunca reemplazar lo hidráulico, pero ganamos en este tema de la eólica, como bien decís, por ejemplo, el cableado, una serie de cosas que tiene mucho que ver con eso. ¿Hay un estudio de qué porcentaje ya en el Brasil, por ejemplo, están utilizando esta energía?
En el Brasil les conozco si lo están utilizando a gran escala. Yo sé que tienen ellos, así como habías mencionado bien, Celso, al principio, algunas aplicaciones, pero creo que yo a nivel regional todavía esta tecnología no está bien implantada, no está bien inserta, ¿verdad? Entonces es difícil para mí tirarte una estimación porque en realidad no manejo ese dato. Pero sí me gustaría, digamos, hacer un poco hincapié en ese tema que mencionaste, ¿verdad? Sí. Aquí la ventaja es la disminución de las pérdidas, el aumento de la eficiencia, digamos, de la generación y de la utilización de esa energía eléctrica que se genera. Lógicamente, no se busca reemplazar lo que ya tenemos y funciona bien, ¿verdad? Sí. Lo que tenemos funciona bien, genial. E inclusive, hoy por hoy, nos damos el lujo de exportar esa energía eléctrica porque producimos tanto que no necesitamos, digamos, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué va a pasar de aquí a unos años? Es el tema, ¿verdad? Entonces, hay que empezar con tiempo a estudiar esta tecnología, a implementar, a hacer análisis de eficiencia, estudios de factibilidad. Bueno, podemos darnos el lujo, Celso, de esperar que llegue el 2030, sí, y ahí nos damos cuenta que nos falta energía eléctrica y a partir de ahí pensar qué hacer, ¿verdad?
Claro.
Entonces ahí, en ese contexto, es que la Facultad de Ingeniería de hace un tiempo, insisto, viene trabajando en esa línea, que yo creo en particular que es una línea que lo debemos seguir desarrollando, seguir potenciando, para poder tener disponibilidad de energía eléctrica en el futuro, ¿verdad?
Totalmente.
Eso es la base del desarrollo de todos los países.
Adelantarnos un poco a lo que...
Al problema.
Digamos. Al problema, porque vamos a tener problemas, por más que tengamos suficiente energía hoy, pero en algún momento ya van a saltar los problemas y esos lugares que no tienen acceso hoy van a seguir sin tener acceso y empeorando. Entonces sería fabuloso que esto realmente le den manija. ¿Hay presupuesto para esto, ingeniero?
De momento el presupuesto que estamos teniendo viene directamente de fondos del CONACYT, digamos, sí, a través de este programa ProCiencia, que de hecho desde hace un tiempo esta parte está potenciando bastante todo lo que es la parte de investigación. La Universidad Nacional de Asunción también tiene sus propios fondos, la Facultad de Ingeniería también pone un porcentaje de ese presupuesto, de ese proyecto, pero necesitamos seguir fortaleciendo eso, ¿verdad? Porque en realidad investigación sin fondos es un poco complicado de hacer, ¿verdad? Claro. Más todavía si estamos hablando de cuestiones que están, digamos, en el límite tecnológico, son cuestiones que cuestan, cuestan plata, ¿verdad? Entonces hay que invertir en esto, que probablemente de aquí a futuro eso se va a revertir en beneficio nuestro, ¿verdad? Claro. Eso es lo que hay que entender también en este contexto, ¿verdad?
Correcto. Bueno, tengo mil cosas para preguntar. Te digo, me gusta esto porque tenemos una opción que a futuro, ojalá que nuestros administradores de turno entiendan la necesidad de esto y lleve adelante. Así que, ingeniero, te agradezco la explicación clara que brindaste, muy amable.
Celso, muchas gracias. Y las puertas de la Facultad de Ingeniería están abiertas para todos los que quieran empaparse con esta tecnología. Muchas gracias por la comunicación.
Dale, el ingeniero...